Vamos entonces a Libro de Jueces, capítulo 6, el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová les entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. Un versículo más. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como de un solo hombre. Bueno, por causa del tiempo, dejémoslo así. Vamos a tratar de cubrir un poquito más, si es posible, porque tenemos apenas 3 periodos. Pero en estos estudios vamos a considerar las características de Gedeón, su preparación para servir a Dios y las pruebas o exámenes que tuvo que pasar. También vamos a considerar cómo Dios preparó a su ejército para la victoria sobre el enemigo. Y finalmente vamos a ver si alcanzamos en los 3 periodos, a considerar algunas pruebas que vinieron sobre Gedeón aún después de la victoria sobre los madianitas. La victoria no siempre significa el fin de los problemas. A veces solamente cambian los problemas. Pues de todo eso vamos a sacar valiosas lecciones también para nuestras vidas y nuestra preparación para el Señor. Entonces, primeramente, pensemos un poquito sobre las características de Gedeón, lo que la Biblia dice acerca de él. Pero antes de entrar en detalle, notemos un poco el fondo de la historia. ¿Cómo fue la condición en Israel en aquel tiempo? Pues todo el libro de Jueces es un libro un poco triste, ¿cierto? Es una serie de círculos viciosos. Desobediencia, castigo, clamando, arrepintiendo, Dios levanta un Salvador, victoria. Luego, otra vez, desobediencia. Y así, ese círculo sigue. Y en verdad, fue un tiempo muy triste en la historia de Israel. Y en estas circunstancias, vemos como los enemigos no les dejaban ni comer. Porque tan pronto como había cosecha, venían como langostas y se acabó todo, ganado y todo. Y fue muy difícil la vida. Tenían que vivir en cuevas, escondiéndose, viviendo como, podemos decir, en su propio país, como extranjeros prácticamente. No tenían casi derecho de nada. Bueno, clamaron a Jehová y Dios les mandó un profeta, quien les dijo la razón, muy claro. Y todos los entendemos, ¿cierto? No habéis obedecido mi voz. Este fue el punto principal de su mensaje. Dios ha hecho todo para ustedes, les ha favorecido con este país y les mandó que obedeciera su voz y que no siguiera a los ídolos falsos. Pero no habéis obedecido a mi voz. Bueno, él desapareció. Y la Biblia no cuenta que había mucha reacción. Escucharon. Quién sabe cuántos hicieron caso. No parece que Gedeón había tomado muy en cuenta eso, pero las cosas siguieron. Pero Dios en su gracia siempre escuchó su clamor. Y vino el ángel de Jehová a Gedeón, verso 11. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aquí vemos lo que podemos decir, la primera característica de Gedeón que nos enseña. Aquí está él como representante de su pueblo, compartiendo con ellos esta prueba. Y un punto muy positivo es que se identificó con ellos y no huyó. En el libro que sigue, en Ruth, encontramos otro hombre, Amalek, que cuando vino la mano de Dios muy fuerte sobre el pueblo, ¿qué hizo él? Se fue. Y le fue mal. Pero Gedeón, punto número uno que debemos notar, es que quedó. Quedó. Temía el enemigo, estaba escondiéndose, tenía pocos recursos, verso 15 leemos, el pobre, del tribu menor, menor de mi casa. Es interesante cómo Dios siempre busca personas así. David también era menor, José, el Antiguo Testamento, tampoco era mayor, sino casi el menor, pero Dios vio en estas personas un material que podía formar y usar. Entonces, notemos estas cosas positivas. Ahí estaba él, identificándose con su pueblo, sufriendo con ellos y no huyendo. Ahora, esa es una marca muy importante de un líder, de un siervo de Dios. Porque en la vida, en la asamblea suya y mía, van a surgir circunstancias difíciles cuando nos da las ganas de empacar la maleta y buscar otra parte. Y muchos lo hacen. Y se van de iglesia en iglesia porque siempre llevan sus problemas consigo. Y tienen que descubrir que el problema no es tanto la iglesia, sino ellos mismos, que no se dejan formar. Porque a través de esas pruebas y cosas que surgen como problemas en la asamblea, Dios va formándonos. Dios tiene lecciones para enseñarnos. Quiere formar en nosotros carácter, firmeza, constancia, resistencia, a través de pruebas de esta clase. Y ese es un buen punto. Gedeón no estaba escapando. La situación era bastante mala. Pero él no se huyó, se identificó con su pueblo. Y además lo encontramos trillando, o como dice, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de las marianitas. Eso nos habla de alimentarse de la palabra. En momentos difíciles, la prueba, cuán bueno es sacar la Biblia, indagarla, trillarla, sacarle provecho. En secreto, estaba en secreto, escondido, y a solas. Ese es el lugar mejor, realmente, estar con el Señor. Y ese es un ejemplo para nosotros también. Él hizo este esfuerzo para alimentarse a él y su familia también. En momentos difíciles no debemos descuidar el alimento de la palabra. El diablo nos viene y dice, no vale la pena. Y nos hace aflojar en lugar de apretar más a las cosas del Señor. Bueno, podemos tomar también la lección. Era joven y la juventud es el tiempo también más apropiado para nosotros estudiar la Biblia. Yo todavía estudio la Biblia, pero noto que para mí ahora es más difícil recordar. Por eso tengo que tener tantas notas. Porque aunque lo gozo bien en el momento, si es bueno, entonces después se va. Pero lo que ustedes aprenden en su juventud, eso sí queda más grabado, ¿cierto? Y es importante, jóvenes, aprovechar este tiempo en su vida. Ese no dura toda la vida. Con los años este va disminuyendo. Aprovecho para que su mente y su corazón sea bien empapado, preparado en la palabra de Dios. Pero también notemos otra característica de Gedeón en el verso 13, donde leemos: Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Estaba también un poco confundido. Era un hombre de sangre y carne como nosotros. Sentía los problemas y quedó perplejo, desilusionado con las circunstancias. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué? A veces nosotros también podemos sentir eso en nuestra propia asamblea local. Si es que tenemos realmente la verdad de las Escrituras, si estamos congregándonos como debemos congregarnos, si estamos tratando de enseñar la Biblia como es y evitar los errores, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué las cosas no marchan como deben marchar? Bueno, eso me hace pensar que tal vez Gedeón no había escuchado muy bien el profeta. No sé qué le pasó. Porque ahí están las respuestas, ¿cierto? Y nosotros también debemos estar dispuestos también a considerar nuestras fallas. Reconocer dónde hemos hecho mal. Dónde están las debilidades. No tratar de disimular, sino reconocer. Porque pasando por alto nuestras debilidades y fallas, desobediencia, no ayuda a nada. Si seguimos encima de todo eso, es como andar sobre hielo delgado. Pronto vamos a caer por el hueco. Debemos reconocer esto. Tal vez sería una tarea para nosotros. Tenemos un momento. Pensar en nuestra asamblea local. No para criticar, sino para analizar la situación. ¿Cuáles son las cosas que nos estorban? ¿Qué son las causas que la obra del Señor no marcha mejor? ¿Dónde están las fallas? Es bueno reconocer eso delante del Señor. Es el primer paso realmente de que Dios nos puede ayudar. Pero vemos también que Gedeón era humilde y sentía muy débil en sí. En el verso 12, volviendo a la página, donde el ángel le apareció, él le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y usted cree que en este momento él sentía esforzado y valiente. Entonces, ¿por qué Dios le dijo esto? ¿Por qué el ángel le dijo en esos términos? ¿Como para burlarse de él? No, no creo que fue una burla. Sino, es la misma lección que aprendió Pablo. Llamemos un momentico en 2 Corintios 12. Y esa es una lección grandísima para nosotros aprender, mis queridos hermanos. 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Pablo contando de su propia experiencia con este aguijón en la carne, este problema, no sabemos lo que era. Y él pidió tres veces al Señor que lo quitare. Verso 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuán difícil es aprender esta lección, ¿cierto? En la juventud muchas veces sentimos fuertes. Somos más listos que los viejos. Aprendemos los versículos más fácil que ellos. Y leemos el libro en 2x3, ya tenemos todo aquí en el cojo. Pero Dios no puede usarnos mientras confiamos en esta autosuficiencia. Vimos ayer, ¿cierto?, con Laura Cía, la falla de esta iglesia. Autosuficiencia. No tengo necesidad de nada. Soy completo en mí. Tengo todo. Ni Dios necesito. ¿No ve la gran falla? Y no sabes que tú eres pobre, etc. ¿Cuántos jóvenes han principiado muy bien en la vida cristiana con mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucha energía, pero no han llegado muy lejos? ¿Por qué no? Porque no habían aprendido la lección de que solamente somos fuertes cuando en nosotros mismos sentimos nuestra debilidad. La razón de que el ángel pudo decir a Gedeón, varón esforzado y valiente, es porque en este momento él sentía débil. Él no sentía fuerte. Él sentía amedrentado frente a los problemas y los enemigos. Pero viendo estas condiciones, el Señor vio a un hombre que sí podía experimentar el poder divino en su vida. Y queridos jóvenes, esa es una lección tan importante para nosotros aprender. Dios no desprecia nuestros dones, claro que no, porque Él los da dones. Ni la fuerza, ni la salud, ni la inteligencia, todos son dones de Dios. Es cuestión de en qué estamos confiando. ¿Te acuerdas cuando el gigante vino contra David? David le atajó y dijo: tú vienes contra mí. ¿Con qué? Con jabalina, con espada, con toda la fuerza de la carne. Yo vengo contra ti. Con este onda, con esta piedra. No. Yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, contra quien tú has blasfemado. David no confía en sí mismo. Su confianza era completamente en el poder de Dios. ¿Quién sabe si en ese momento David sabía cómo iba a conquistar a este gigante? Pero tal fue el poder de Dios en David, que pudo controlarle y guiar esta piedrita, pegarle en la frente a ese gigante. Un milagro, ¿cierto? Y así, hermanos, cuando nosotros queremos servir al Señor, tenemos que aprender esta lección. No es por fuerza, no es con ejército. Bueno, esa es una gran lección que debemos subrayar y marcar, queridos hermanos, en nuestra propia vida. Porque sin esto no vamos muy lejos. Alguien ha dicho que es muy fácil ser demasiado grande para Dios usar, pero no es posible ser demasiado pequeño para que Dios nos utilice. Algo importante pensar. Luego, en los versos que siguen, que no leemos, vemos a Gedeón presentando una ofrenda. Puede ser que su primer pensamiento era ofrecerle una hospitalidad, una comida al ángel. Como para concretar eso, a ver si es real, si estoy viendo pues un sueño aquí o si es real lo que me está diciendo. Espera un momentico y le traigo algo para comer. Pero el ángel de Jehová lo convirtió en holocausto. Verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la pongo delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Curiosa experiencia, ¿cierto? Dios, en cierta forma, sí, revelándose a él, preparándolo. Pero aquí vemos también para nosotros una lección. La importancia de la adoración. La importancia de la adoración. Hay personas que tienen tanto afán y tanta energía para servir a Dios y quieren correr por aquí y por allá, que no les queda ni tiempo ni pensamiento para estar quieto delante del Señor en adoración. Dios quiere una ofrenda. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, dijo, Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu en verdad. ¿Cierto? No dijo, Dios quiere tales evangelistas que vayan y cuentan y traen las almas. Dios también quiere esto. Felipe está mencionando esta mañana, ¿cierto? Yo haré pescadores de hombres. Pero antes de que seamos verdaderos pescadores, tenemos que saber lo que es ser verdaderos adoradores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la adoración? ¿Qué es la adoración? Es cuando mi alma está contemplando la grandeza, la gloria, la belleza, todo lo que es el Señor, ¿cierto? Él llena mi visión con lo que Él es y también lo que Él ha hecho. Y entonces cuando yo veo esto, siento este amor para Él. Y como estudiamos ahí en la conferencia, la importancia del amor. Acción, servicio sin amor, sin adoración, no es efectivo para Dios. O sea, lo que estamos diciendo es que verdadero servicio al Señor, ser realmente hacer algo que valga para Dios, tiene que salir de un corazón que adora a Dios. ¿Y se ha notado esto? Adora a Dios. La mujer samaritana llegó a este punto de adorar al Señor porque apenas se había revelado a la mujer como el Cristo, el Salvador que iba a venir. Y Cristo dice, yo soy. Yo soy. Desgraciadamente en ese momento vinieron los apóstoles, interrumpieron la conversación, pero el corazón de la mujer ya había explotado como un aprecio. En este momento su entendimiento, su corazón se abría y vio al Señor como era, ya no como este judío, ni como un profeta, sino el Cristo, el enviado, el Mesías. ¿Y qué entonces pasó? Cuando vinieron los apóstoles, principiaron a hablar con el Señor, ella se fue, dejó su cántaro. ¿Y qué hizo? habló con los hombres de la ciudad. Ven, ven, ve al hombre que me dijo todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué fue la respuesta? Muchos vinieron, casi todo el pueblo vino. Y muchos convirtieron al Señor ese día. ¿No ve el orden? Adoración, precio para el Señor, y luego el servicio fluía como un fruto de su contemplación. Bueno, aquí vemos este orden también con Gedeón. Presentó su ofrenda. Pero entonces en el verso 22 notamos que pobre Gedeón sentía muy mal. ¿Por qué? Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón tiene que conocer a Dios como el Dios de paz. Y nosotros también tenemos que aprender eso, ¿cierto? Jehová de paz. Para servir a Dios necesitamos conocer al Señor. Tenemos que tener paz con Dios. Progreso en nuestro conocimiento del Señor. Bueno, el tiempo corre. Iba a decir un poco más sobre esto, pero entonces quisiera avanzar un poquito más sobre la preparación de Gedeón en cuanto a su testimonio personal. Verso 25 adelante. Es notable que hace menos no tenemos tiempo de comentar sobre el altar que él preparó, y este nombre: Jehová Shalom. Jehová es paz. Qué precioso, ¿no? Tener la paz de Dios en nuestro corazón, tener paz con Dios. Ese también es una base importante para poder servir al Señor. Pero entonces pasemos. ¿Qué pasó entonces? Verso 25. Aconteció la misma noche. Le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Uy, ese sí fue mucho, ¿cierto? Parece que el papá de Gedeón no era cualquier hombre en Israel, sino un idólatra. Parece que fue sacerdote de Baal. Tenía toro ahí en su propiedad, el altar y ¿cómo se llama esta imagen? De acera, como un palo alto que siempre alzaban pues en honor del ídolo Baal. Y Dios mandándole a él cortar eso y tomar el segundo toro y hacer un altar, ya no en un lugar escondido, sino arriba en un lugar alto. Pero Dios vio esto importante. Antes de que Dios podía usar a Gedeón, su testimonio personal en su hogar tenía que estar en orden. Dios no podía usar un hombre que tiene en su hogar ídolo, imagen, hacer. Dios tenía que arreglar este primero. Una acción muy drástica, ¿cierto? Derribar, cortar, quemar. Cada uno de nosotros también tenemos un hogar. Tenemos también un pasado. Algunos de ustedes de una forma, otros de otra. Algunos han tenido padres tal vez creyentes. Otros han subido de familias completamente inconversas, donde hay mucha cosa. De todo modo, antes de que podamos ser realmente efectivos para el Señor, nuestro testimonio, nuestro hogar, tiene que estar en orden delante del Señor. Y si le toca tomar medidas drásticas como estas, Dios nos va a dar la fuerza a hacerlo. Parece que no vaciló, sino obedecía, ¿cierto? aunque con temor. ¿Y cómo sabemos que era con temor? Pues la misma Biblia nos dice, ¿cierto? Hizo de noche, temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y aún buscó la ayuda de 10 hombres siervos, encontró personas para ayudarle, no quiso, no se atrevía a hacerlo solo. Claro, era mucho trabajo también, pero lo hizo. Gloria al Señor, no falló en este punto. Edificó altar a Dios en la cumbre del peñasco. Me llama la atención, en un lugar bien visible. Cuán importante también es levantar la bandera de nuestro testimonio. No escondidito, no como un discípulo secreto, como disimulando. Es una tentación a veces, ¿cierto? No vamos a sufrir tanto si no decimos nada, si escondimos la Biblia, que nadie nos ve leyendo la Biblia. Pero eso no sirve. Hay que sacar el altar al peñasco. Hay que poner la bandera en alto para el Señor. Y dice que toma el segundo toro. Me hace preguntar, ¿por qué no el primero? Bueno, la Biblia no explica, no sabemos realmente. Pero posiblemente fue que el primer toro ya estaba dedicado a Baal. Y yo no quiso aceptar algo que está antes edificado a Baal. Todo eso hay que destruir. Entonces fue con el segundo. Y qué interesante, usó la misma manera de la imagen para quemar el sacrificio. Qué tremendo desafío para él. Y tal vez para usted va a ser el desafío más grande para usted, levantar testimonio en su propio hogar. Aun si es hijo de creyente. Es que el hogar es el lugar donde nos conocen mejor, ¿cierto? Saben y conocen todas nuestras fallitas y nuestras malas tendencias. Y a veces es un poco difícil como sobrevivir allá, donde todo el mundo nos conoce. Pero sin embargo, es parte de la formación. Sometamos a esto. Dejemos que Dios nos forme con el cincel, corrigiendo las partes que no conviene, levantando un altar para Él en el hogar. Y cuán importante es el altar del tiempo devocional, ¿cierto? ¿Está levantado este altar? ¿Está funcionando? Es tan importante. El cristiano que no tiene su tiempo devocional con el Señor todos los días no va a ir muy lejos en servicio al Señor. Es parte de nuestro testimonio, pero también es necesario para nuestra propia alimentación. Y en cuanto a si otros aspectos del hogar, el matrimonio, relación con los hijos, la vida económica bien organizada, todo eso está incluido realmente, hermano, en el testimonio del hogar, no solamente el tiempo devocional. Eso sí es primordial, relación con Dios, pero también el buen manejo de las relaciones interpersonales del hogar. Relación con esposa, esposo. Sabemos en el Nuevo Testamento, como en 1 Timoteo 3, como pone las condiciones, ¿cierto? Y yo sé que es una parte muy difícil hoy en día. Hay muchos hogares que luchan con esas cosas. Pero hay que recordar, hoy también ganamos derecho de hablar en público con el premio que ganamos en el hogar. ¿Dónde es que calificamos para poder levantar la voz en público? En el manejo del hogar, en el comportamiento en el hogar, en el testimonio en el hogar. Es el fundamento. Y es lógico, porque si yo predico muy bonito, pero todo el mundo sabe que en mi hogar está en lío, hay desorden, no hay testimonio, hijos rebeldes, y una cantidad de problemas con la esposa, aún una situación económica, lo que predico no llega, no tiene impacto, porque dice, no, este no está viviendo lo que está predicando. Él sabe mucha Biblia, pero no es capaz de vivirlo. Su propia vida es una negación de lo que predica. Por eso Dios tuvo que poner su dedo sobre esta cuestión con Gedeón. ¿Cómo puede Dios levantar a Gedeón como un gran líder, liberando a su pueblo de los enemigos y su propio hogar, un nido para Satanás? No podía. Dios es un Dios santo. Ese es un desafío para cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para esta preparación del Señor? Fue tremendo lo que hizo Gedeón esa noche. Temblando, pero lo hizo. Y por eso es que usted tiene que hacer algunas cosas temblando. No se preocupe. Dios le va a honrar, pero que lo haga. Corrija lo que hay que corregir. Tal vez algunos de ustedes viven en lugar con sus padres que son inconversos. Y usted no puede echar sus padres, sino puede echar todo lo que ellos tienen. Por eso es que ellos tienen imágenes y cosas de la religión católica. Y usted como hijo no es autorizado a ir allá con martillo y dañar todo eso, es verdad. Pero sin embargo, hay que levantar su propia bandera en este hogar. Y dejar bien claro su actitud para con estas cosas. Y aunque respeta a sus padres como padres, usted no respeta esas cosas. Sí. Pues Dios entonces honró a Gedeón. Más que a Gedeón jamás había pensado, yo creo. Porque ¿qué resultó? La mañana siguiente, verso 28, cuando se levantaron, y aquí el altar de Baal estaba derribado. Cortaron la imagen de acera. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto. Y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Uy. Ahí vemos ahora cómo Dios estaba a favor de Gedeón. Dios honró el valor y la obediencia de este hombre. ¿Qué pasó? Y Joás, verso 31, respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contiende por sí mismo, como el que derribó su altar, con él que derribó su altar. Qué tremenda obra de Dios en este hombre, ¿cierto? Y Dios es capaz de hacer cosas también para nosotros. Cuando realmente actuamos en obediencia al Señor, el Señor obra. Y por eso es que no enseguida van a convertir todo en su casa, pero sí, Dios hace cosas así. Y se convirtió en este momento. El papá Joás. Y parece que el pueblo también pues quedó como sin aliento para matarle a él. Cómo admiramos, cierto, la obra de Dios a favor de su siervo. Queridos jóvenes, ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios que no solamente nos desafía a hacer cosas difíciles, pero está a nuestro lado. Y cuando le honremos a él, él también nos honra a nosotros. Que el Señor les ayude, pues, hermanos, a no fallar en esto. Más adelante vemos a Gedeón ahora tocando el cuerno y vinieron pues mucha gente a él. Luego dice que sonó la trompeta o el cuerno, verso 34, cuando este tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y si referimos pues a lo que pasó después, parece que había como 30,000 personas que se reunieron con él. He dicho, este hubiera podido llenar a Gedeón de confianza. Mire, 32,000 hombres. Así con eso sí puede ser algo. Pero gracias al Señor no tuvo este efecto. No se llenó de autosuficiencia ni de confianza en sí, sino pidió a Dios otra confirmación. Y lo encontramos al fin de este capítulo, ¿cierto? Cuestión del velón, que ustedes han leído, seguramente. Algunas personas han criticado a Gedeón de, este hombre le faltaba la fe. Mire, está pidiendo más confirmación a Dios. Pero yo no lo creo. Creo, Dios no se enojó con él, ni lo reprendió por esto. Y yo creo que fue muy saludable, porque en el momento que, en que hubiera podido llenarse de confianza, viendo la gran multitud que le seguía, en ese mismo momento sentía la necesidad de confirmación. Y ese nunca es malo en nosotros, hermano. Aunque sentimos que estamos en el camino del Señor y tenemos la voluntad del Señor bien claro, no es por demás pedirle al Señor otra confirmación más. Sea en cuanto al noviazgo, sea algunos planes en la asamblea local, sea en algún trabajo nuevo que piensa al principio hacer o algún traslado, nunca sobra una buena confirmación más de parte del Señor. Un pequeño espera para estar bien seguro que sí, estamos siguiendo verdaderamente la voluntad del Señor y no nuestro propio gusto, ni nuestro propio espíritu, ni cualquier otra cosa. Entonces sí, pidió este señal del velón, en el verso 37, si el rocío estuviere en el velón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y luego después pidió lo contrario y Dios cumplió esas señales. Qué lindo, ¿cierto? Podemos notar tal vez algo de Cristo en esto también. Eso es algo que se reencuentra en la Biblia a veces, pequeños vistazos de Cristo en esas cosas pequeñas, detalles. En el primer lugar, el velón lleno de agua y alrededor seco nos habla de la vida de Cristo en la tierra. Él era como raíz de tierra seca, pero él, la plenitud del Espíritu en él, agua viva en él, cuando él andaba por el mundo, Dios vio en él un velón lleno de agua viva, Espíritu. Pero en el segundo caso también nos habla de Cristo, pero ya en circunstancias diferentes, cuando estaba en la cruz, cuando se vació, cuando se anegó por nosotros, él quedó seco. En el Salmo 22 clama, sed tengo, estoy seco como un tiesto. Hasta este punto llegó Cristo a vaciarse, a secarse, con el fin de que el rocío pasara a todo afuera. Y eso lo vemos, cierto, en este segundo caso. El velón seco, pero alrededor todo plenitud del rocío. Bueno, ese es un pequeño pensamiento que noté en uno de esos libros de los hermanos que me pareció muy bonito al pasar. Ahora llegamos entonces al capítulo 7, donde tenemos la prueba, la preparación del ejército. Podemos leer un poquito. Levantándose pues de mañana Jerobal, cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, primer acto de preparación era eliminar. una campaña, después de una campaña, un hermano me preguntó a otro, pues, ¿y cómo fue la campaña? ¿Cuántas personas se añadieron? Y dije, no, pues, no tanto cambiaron, pero tuvimos unas buenas, benditas eliminaciones. Quiso decir que algunos se habían salido que eran tal vez problemáticos. Pues, en este caso, no era tanto cuestión de ser problemáticos ellos, sino el peligro del orgullo y autosuficiencia. Esto se enfatiza mucho en esta historia, ¿cierto? Y no es por nada, porque ese también es nuestro problema. La autosuficiencia. Vamos a un campamento de estos, volvemos con nuestro folder lleno de conocimientos. Ahí sí decimos, hermano, yo lo tengo ahora, ¿sí, hermanos? Me presta el púlpito porque yo sé predicar ahora. Escuché todos los estudios, hermano Felipe, y yo sé más que ustedes. Fácilmente, aunque no lo decimos en palabras, fácilmente esta actitud puede llenarnos de un orgullo falso, de una autosuficiencia abominable. Es solamente carne, carne, carne. Y sabemos muy bien que Dios no puede usar la carne nuestra. Solamente lo que es del Espíritu en nosotros es lo que Dios puede usar. Bueno, entonces, tuve que pregonar todos los que están temblando. En verdad, había una ordenanza en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 20. Todo está en las notas, no necesita anotarlo aquí. Donde Moisés mandó, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime, que quiere decir cobarde, tímido, falto de ánimo? Vaya, vuelve a su casa y no apoque, o sea, acobardar al corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ese fue mandato en el Antiguo Testamento. Cada vez que fueron a la guerra, tenían que pregonar eso. ¿Cuáles son los temerosos, los cobardes? Salgan, no sirven. Bueno, salieron muchos. Y ahora nos pregunta, ¿qué lección hay en eso para nosotros? ¿Cuáles son los temores del pueblo de Dios hoy? Cosas que descalifican para el servicio del Señor. ¿Qué son los temores que a veces nos obstaculizan la obra del Señor? O en seguir en obediencia a la palabra del Señor. A veces son temores que le harán abrir más. Si sigo al Señor de todo corazón, puedo perder mucha ventaja material. Si yo voy a dedicarme al Señor, ya no puedo estar en mi trabajo. Tengo que recortar un poco las horas extras. Tal vez pierdo mi trabajo. Me va a costar. Y eso a veces es un gran temor. Voy a perder algo que a mí me gusta. Voy a perder algo que yo quiero hacer y no quiero que Dios me lo quite. Un temor que vamos a ir perdiendo si seguimos al Señor. De verdad, Pablo perdió mucho por seguir al Señor. El mismo cuenta en Filipenses 3. Pero no había remordimiento. Antes él estaba como alegrándose. Dijo, lo que antes era mi para importante, para mí hoy día es basura. Por lo que he ganado en Cristo. Y en verdad, hermanos, hay cosas que a veces tememos que no debemos temer. Pero sí hay cosas que sí debemos temer. ¿Cuáles son las cosas que debemos temer? Bueno, en Lucas 12 dice, ¿no? No hay que temer a los que persiguen el cuerpo o matan el cuerpo. Pero Dios dijo, Cristo dijo, pero yo los digo, ¿a quién debes temer? A Dios, quien tiene poder después de la muerte echar al infierno. Entonces, hermanos, ¿a nosotros qué? ¿Qué debemos realmente temer? Yo sugiero, hermanos, que debemos temer ofender a Dios. Ahora entonces pasemos un poco más adelante. Viene una prueba importante. Verso 4. Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho, mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y luego había esta prueba curiosa. Siempre me ha hecho como curioso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No entiendo. A veces no sale tan bien claro aquí en el texto. Pero analizándolo bien y leyendo algunos libros, ya siento que está claro para mí. A ver si va a quedar claro para ustedes. La lección en eso, hermanos, es cuestión de prioridades. Las dos maneras de tomar agua. Primeramente, había los que tanta sed tenía que se echaron ahí, arrodillado, y metieron la cabeza en el agua. Tiraron a un lado su espada, su escudo, y ahí se ocupó con completo por satisfacer la sed. El otro grupo no se bajó, no se quitó la espada, ni se quitó la mirada alrededor, estaba vigilante todavía, se bajó el agua, hermano, al agua y a la roca, así, tomando. ¿No ve usted la diferencia? Los que dieron demasiada importancia a una cosa sencilla, se entregó por completo, hizo un trabajo completo de tomar agua, y los otros que mantenían su posición de alerta como soldados y no más, la mínima atención a lo necesario. ¿No ve la lección de prioridades también en nuestras vidas? A veces nosotros equivocamos en darle mucho tiempo a una cosa de poca importancia, y a las cosas bien importantes lo dejamos sin hacer. Conseguimos un buen moto, por ejemplo, y gastamos todo el día sábado brillándolo, limpiándolo, haciendo la perfección otra vez de ese día y tiempo devocional, ni asistir a la reunión, ni leer los buenos libros, ni testificar al vecino, ni ocuparse en nada para el Señor. Pero el moto sí quedó bien brillando. O en la cocina, las mujeres, el día sábado, brillando todas las ollas, ahí como espejos ahí. Pero tampoco tiempo para el Señor, tampoco tiempo hablar con el vecino, tampoco tiempo contar a los niños una historieta de la Biblia. ¿No ve cómo fácilmente caemos esas trampas? Y se me dice, bueno, hermano Pedro, el Señor me dio esta moto, yo tengo que cuidarlo. Sí, hermano, pero. En balance. No es tan importante que brille más que los demás motos. Eso es un orgullo suyo. Es para su propia satisfacción que está haciendo eso, para que las muchachas lo miren. Y cuando usted los invite, ahí mismo están, encima de la silla atrás. Cuidado. Pero en serio, hermanos, esta cuestión de prioridades está descalificando a muchos cristianos en la vida cristiana. ¿Se acuerda que cuando el profeta, creo que fue Eliseo, vino a la mujer de Sarepta, él también la puso una prueba parecida? Pobrecita, estaba recogiendo las leñas, tenía un poquitico de arena, un poquitito de aceite, iba a hacer una galleta más antes de morirse porque había hambre en la tierra. Y viene este profeta Eliseo con esta audacia, le dice, haz para mí primero una torta y después para ti y para tu hijo. La mujer hubiera podido decir, pero Señor, ¿quién es usted? No, yo reconozco que era hombre de Dios. Y no fue por ser Eliseo, sino que representaba a Dios. Y Dios iba a probar la fe de esta pobre mujer. En verdad ella obedecía. Tal vez temblando, tal vez con cierta sentir en el corazón. Ay, pero mi pobre hijito, no tengo más para él. Pero Dios lo honró la fe, ¿cierto? Cuando damos las prioridades correctas para Dios, Dios es fiel. Esta mujer no le faltaba ni arena, ni harina, ni aceite durante todo el tiempo del hambre había para ella y su hijo y también para el profeta. Entonces, eso es lo que vemos en esta prueba de las aguas. Nos llevó a las aguas y solamente quedaron 300. Pobre Gedeón. Yo creo que su fe recibió un golpe muy fuerte, de 32 mil a 10 mil. Bueno, ese es bastante golpe también, pero de 10 mil a 300. ¿Cómo sentiría usted? Ah, iba a mencionar pues algunos ejemplos, hablando otra vez de prioridades. Yo creo que en nuestra vida siempre la lucha entre las dos cosas, el balance entre cosas materiales, cosas espirituales, entre ambición de educación y trabajo secular contra preparación espiritual en la palabra y atención al crecimiento espiritual. El uso del tiempo, dinero, talentos, para mí mismo o para Dios. La prioridad entre esos dos. Uno versus otro. Otro contra otro. El amor y dedicación a la familia, esposa, a los niños, contra el amor y dedicación al Señor. Y los compromisos con negocio y trabajo, contra compromisos y disponibilidad para el Señor. Pues hermanos, la Biblia dice que el que sirve al Señor no se enrede, o el que es soldado del Señor no se enrede. No dice que no se ocupe de las cosas de la vida, pero no se enrede. ¿No ve? Es cuestión de prioridades correctas, balance. No es malo tener su negocio, pero es malo que su negocio tenga a usted como esclavo. Bueno, entonces, siguiendo pues con la historia, viendo este golpe que le tal vez casi aplastó a pobre Gedeón, 300, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y sabemos, si calculamos bien en el capítulo que sigue, había como 135 mil de los enemigos. 135 mil. Bueno, aún con 32 mil. Estaba en bastante desventaja. Ahora con apenas 300. Olvídese. Y sin embargo, Dios estaba ordenando todo esto. No fue por accidente. Dios quiso que la cosa sea así. Por la razón que Él dijo. Para que Israel después no se llene de orgullo diciendo, con mi fuerza gané. Pero es muy lindo. En esta ocasión, Josué no pidió al Señor otra señal. Hubiera podido, pero Señor, con 300, dame otra señal, por favor. Pero Dios leyó el corazón de él, yo creo. Y entonces, ¿qué dijo Dios a él? Verso 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, etc. Y más abajo, verso 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor, esta pregunta, claro que tenía temor. Si tienes temor, baje tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas de multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Marián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué cosa más increíble, ¿cierto? De la boca de los mismos enemigos tocó Gedeón escuchar que Dios iba a entregar los enemigos en su mano. Qué confirmación más grande Dios le dio, ¿cierto? Y eso es lo lindo de nuestro Dios. Y Él sabe los momentos en que nuestra fe está como tambaleando un poquito. Cuando estamos frente a una situación que nos está probando hasta demasiado, pero en el momento preciso, el Señor nos manda una fortaleza para nuestra fe. Por eso en la forma de un mensaje que escuchamos, puede ser un hermano que nos visita con una palabra de consuelo, puede ser un texto en la Biblia que se nos brinque de la página cuando leemos, voz de Dios por el momento. Puede ser algún mensaje que leemos en un libro o escuchamos por radio. En alguna forma Dios es capaz de darnos la pequeña inyección que necesitamos, el empujoncito para que nuestra fe no falte. Qué lindo ver cómo Dios lo hizo con él, ¿cierto? Y si usted está frente a una situación de estas ahora, pues confíe en el Señor. No se desmaye. Pide al Señor, Señor, yo necesito una fortaleza a mi fe en este momento. Señor, fortalezca mi fe. Como aquel hombre frente al Señor. Sí, Señor, yo creo, pero fortalezca mi fe. Es una buena oración. Porque nuestra fe a veces sí es débil. Oración. Aroró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová entregó el campamento de Madián en vuestras manos. Ya su fe triunfante, pero ya no en los 300 hombres, ni en sí mismo, sino que plenamente en Dios. Y es lo que Dios quiso lograr con él. Y es lo que Dios quiere lograr con nosotros. ¿Dónde está nuestra confianza? Usted que está planeando una campaña y unos planes grandes para la asamblea más tarde este año, ¿quién está confiando? ¿En los jóvenes que han asistido a este cursillo? Porque ya tienen sus folders y sus estuches están llenos. Y no estoy burlando de estas cosas, son medios muy buenos, pero no son fuentes de confianza. Óigame bien. No confíe en su gran conocimiento que ha ganado aquí, sino dedícalo al Señor, es el Señor. Con todo eso, tal vez tú me puedes utilizar más, pero necesito de ti, Señor. La fuerza tiene que venir de ti. Yo puedo hablar mucho, pero no logro nada con mi hablar. Yo necesito que seas tú hablando por medio de mí. Me gustó pues la palabra que el hermano Carlos nos trajo esta mañana. En Pedro, este texto que dice que hable según las palabras de Dios. En inglés dice los oráculos de Dios. Quiere decir no solamente textos bíblicos, sino palabras que Dios da, a través de la Biblia, claro, pero para este momento. Es lo que quiere decir la palabra profecía en nuestros días. Palabras precisas para el momento en que estamos viviendo. Mensajes que llegan apropiados para la asamblea en este momento de la palabra, pero es como si Dios está subrayándolo, iluminándolos, porque son mensajes de Él. Sí, bueno, eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Estamos llegando al punto 3, la victoria, verso 16 en adelante. Nunca en la historia del mundo ha sido un ejército con tan raro equipaje. Con tan raro equipo, perdón. Verso 16. Repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cantros vacíos y teas ardiendo dentro de los cantros. Claro, ya el Espíritu de Dios le estaba guiando en esto. No fue una mera idea
una inspiración que él mismo tuvo, sino Dios le dio. Eso es como el método estratégico para ganar la batalla. Yo quisiera que estudiemos un poquito. Vamos apenas a principiar con el primero esta mañana. Las tres cosas: trompetas, cantos vacíos y teas ardiendo. Vamos a estudiar un poco esas tres cosas para ver lecciones espirituales para nosotros en esto. En Números 10 tenemos instrucción de Dios acerca de trompetas. Están hechos de plata, que habla de redención, como el hermano mencionó anoche. En medio ciclo de plata pagaba a los israelitas para el rescate de su persona en Éxodo 30. Y desde entonces la plata se vincula con la redención. Cada vez que había un censo en Israel, tocaba cada uno pagar la media sicla de plata. Y ese fue el problema cuando David lo hizo. No cobró, la gente no dio la media sicla. Y quedó como pecado delante de Dios. Y había un mortandad tremendo, un castigo fuerte de Dios. Porque pasaban por alto lo que habla de redención. Bueno, hechos de plata entonces era. Trompetas, ¿qué representa? En la Biblia podemos decir simbólicamente, representan la voz de Dios a su pueblo redimido. Como en Apocalipsis, también la voz de Dios al mundo inconverso, ¿cierto? Con los juicios que cayeron. Eran dispensaciones de juicio más bien ese tiempo, pero para nosotros representan la voz de Dios para su pueblo redimido. El Salmo 12, verso 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. En Jeremías 23 también dice: la obra martillo, de obra de martillo las harás. Pero ese es también en Números capítulo 10, perdón. ¿Dónde estamos? En Números 10.